Hemos estado estudiando el libro de Nahum, uno de los 12 profetas menores, que como ya hemos aclarado, se conocen como profetas menores, no por ser menos importantes, sino porque sus cartas, sus libros son muy cortos, son breves, ¿verdad? Es la extensión de la profecía lo que los clasifica como profetas menores. Y hoy hemos titulado esta enseñanza, ¿dónde está tu esperanza? Es una pregunta que espero tenga una contestación al final de esta enseñanza. ¿Dónde está tu esperanza? Y antes de ir a Nahum, quiero que me acompañen al Salmo 37. Libro de Salmos. Vamos a ver ahí el 37, del 1 al 11. Es un Salmo de David. Salmo 37, del 1 al 11, dice así: No te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad. Porque como hierba serán pronto cortados, y como la hierba verde se secarán. Confía en Jehová y haz el bien, y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él, y Él hará. Exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. Guarda silencio ante Jehová y espera en Él. No te alteres con motivo del que prospera en su camino, por el hombre que hace maldades. Deja la ira y desecha el enojo. No te excites en manera alguna a hacer lo malo, porque los malignos serán destruidos, pero los que esperan en Jehová, ellos heredarán la tierra. Pues de aquí a poco no existirá el malo, observará su lugar y no estará allí, pero los mansos heredarán la tierra y se recrearán con abundancia de paz. Muy relacionado con el capítulo de Job que leímos, ¿no? Que Javier nos guió en esa lectura. La gran consolación que la Biblia nos proporciona de principio a fin viene del hecho de que hay un Dios bueno y justo, que es soberano y que está en control de todas las cosas. Su bondad no se manifiesta en el hecho de que siempre hace lo que nos parece justo a nosotros. Repito, su bondad no se manifiesta en el hecho de que siempre hace lo que nos parece justo a nosotros, ni en que nos librará de tener que pasar dificultades en esta vida o de sufrir injusticias. No nos promete que recibiremos todo lo que deseamos, que por el solo hecho de declararlo positivamente, todo saldrá bien. La Biblia no nos garantiza eso. Su bondad se manifiesta en el hecho de que hace todo conforme a sus propósitos soberanos y eternos. Solo nos pide que confiemos en Él. Dice el salmista aquí en el 37, en lo que leímos, versículo 3, confía en Jehová y haz el bien. Versículo 4, deleítate a sí mismo en Jehová, lo cual habla de confianza. Versículo 5, encomienda a Jehová tu camino y confía en Él y Él hará. Nuestra esperanza está en que al final hará lo que es más justo, y que aun cuando permita por un tiempo que el impío se salga con la suya, Él permanece en control y al final hará lo que es más justo. Dice el versículo 1, así empieza David diciendo: No te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad, porque como hierba serán pronto cortados y como la hierba verde se secarán. Y luego en el 9 dice: Porque los malignos serán destruidos. pero los que esperan en Jehová, ellos heredarán la tierra. Y luego en el 10 dice, pues de aquí a poco no existirá el malo, observará su lugar y no estará allí. Pero los mansos heredarán la tierra y se recrearán con abundancia de paz. Aun cuando suframos en este mundo, sabemos que es solamente una tribulación temporal, ya que estando en paz con Dios, dicha paz se extenderá para siempre. Matthew Henry, un famoso comentarista, dice: Dios conoce los días del creyente. Nada de la obra de un día quedará sin recompensa. Su tiempo en la tierra se cuenta por días, que pronto terminará la cuenta. Pero la felicidad celestial será para siempre. Es decir, tus días aquí en la tierra están contados, tanto si son de tribulación como si son de disfrute, de todas maneras están contados. Pero la felicidad celestial será para siempre. Como hemos comentado, Nahum, el mismo nombre Nahum, significa consuelo o consolador. Y el mensaje de Nahum estaba dirigido primariamente al pueblo de Dios para asegurarles que a pesar de que no vieran su pronta liberación del enemigo, Dios estaba en control y haría justicia. Desaparecería la ciudad de Nínive. Su enemigo sería arrasado completamente, al grado de no dejar huella. A pesar de lo que sufrían, el pueblo de Dios, del odio del mundo, de la persecución, a pesar de que eran esclavos en su propia tierra, Dios seguía en control. El día de retribución llegaría y con él la liberación de su pueblo. En Nahum 2, capítulo 2, versículo 2, leemos lo que dice Nahum: porque Jehová restaurará la gloria de Jacob como la gloria de Israel, porque saqueadores lo saquearon y estropearon sus mugrones, es decir, sus sarmientos, sus viñas. ¿Sí? El pueblo de Dios no será dejado a merced del poder de los enemigos. Y para ser más concretos, no será dejado a merced del enemigo de Dios. Sabemos que esto es difícil de comprender para cada uno de nosotros, sobre todo cuando pasamos por tribulaciones, cuando estamos enfrentando dificultades. Pero es por eso que somos llamados a confiar en Dios y a no cuestionarlos. Confía en Dios y haz el bien. Deleítate a sí mismo en el Señor y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Nos desesperamos y dejamos de confiar. Es por eso que Pedro escribió lo siguiente. Si vamos a Segunda de Pedro, capítulo 3. Dice a partir del versículos 9 y 10. Dice: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Como hemos visto a través de la profecía de Nahum, si Dios, y que es confirmado aquí por Pedro, si Dios detiene su juicio, es por su paciencia, porque no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor, el día del juicio, vendrá, llegará, no hay duda al respecto. Ese día significa juicio, lo cual para el incrédulo es una terrible noticia porque implica su sentencia a pasar la eternidad en el infierno. Pero para el cristiano, para el que ha puesto su confianza en Cristo como su Salvador y Señor, son maravillosas noticias, porque sabe que sus pecados han sido perdonados en Cristo y que disfruta de la justicia de Cristo. Por eso Pedro ahí mismo continúa diciendo en el versículo 13, pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva en los cuales mora la justicia. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurar con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles en paz. Claramente es el contraste. Si algunos lo tienen por tardanza y se dan la buena vida, ¿verdad? La vida loca, porque dicen, no es cierto eso de que el Señor vendrá, no es cierto de que viene juicio. Pero nosotros, dice, ¿quiénes? Los creyentes, esperamos según sus promesas cielos nuevos y tierra nueva en los cuales mora la justicia. Si aquí en la tierra no vemos justicia, sabemos que allá en el cielo reinará la justicia. Y dice, por lo cual, ¿cuál debe ser nuestra actitud ante eso? Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurar con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles en paz. Esa es la manera en que debemos estar expectantes de la venida del Señor, viviendo de manera irreprensible, es decir, conforme a la voluntad de Dios, y disfrutando de la paz que Él nos ha dado por habernos reconciliado con Él a través de Jesucristo. Somos llamados a confiar en las promesas de Dios, a esperar en paz la venida de nuestro Señor Jesucristo, mientras tanto viviendo conforme a su voluntad, porque eso nos produce paz y nos asegura que estamos realmente en su voluntad. El mensaje de Nahum es un mensaje de liberación, de esperanza en el hecho precisamente de que Dios hará justicia. Y por más fuertes que sean las imágenes del juicio de Dios sobre Nínive, como vimos la semana pasada, el mensaje es de consuelo para aquellos hacia los cuales Dios no está en contra. ¿Se acuerdan que veíamos que Dios estaba en contra, se manifiesta en contra de Nínive y en contra del pecado y en contra del pecador? Pero para aquellos que estamos en Cristo, el mensaje es de consuelo. Dios estaba en contra de Nínive. Y significa eso que todo el peso de su ira, de esa ira santa, caería sobre el pueblo debido a su pecado. Evidentemente que Dios no promete consuelo para sus enemigos, todo lo contrario, asegura una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Pero a su pueblo le promete consuelo. Vean en Nahum capítulo 1, versículo 7. Después de que describe a Dios como el Dios celoso, vengador, lento para la ira, pero que no tendrá por inocente al culpable, dice en el versículo 7: Jehová es bueno, fortaleza, es decir, refugio en el día de la angustia, y conoce a los que en él confían. En el versículo 8 hace el contraste diciendo: mas con inundación impetuosa consumirá a sus adversarios, y tinieblas perseguirán a sus enemigos. Es decir, el Señor acabará con todos aquellos que se opongan a Él. Y por el contrario, a sus escogidos los librará de la tiranía de los enemigos de Dios. En este sentido, el libro de Nahum es al Antiguo Testamento lo que Apocalipsis es al Nuevo Testamento. Cuando Juan, el apóstol Juan, escribió Apocalipsis, el pueblo de Dios era solamente un remanente bajo la opresión del Imperio Romano. Y la visión de Juan aseguraba a los cristianos atribulados que el gran imperio no prevalecería en contra de Dios. Vendrían tiempos donde no habría más muerte, ni llanto, ni dolor, sino un disfrute completo en la presencia del Señor por toda la eternidad. Eso lo vemos ahí en Apocalipsis 21. Apocalipsis 21, del 1 al 8. Dice la visión que tuvo Juan: vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y él morará con ellos, y ellos serán su pueblo. Y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará a Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo: he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo: hecho está. Yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. El que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Así también, la visión de Nahum tenía como propósito animar al pueblo de Dios mientras era asediado por el poderoso imperio de Asiria. ¿Y por qué podían estar seguros? ¿Cuál era el consuelo que podían ellos recibir? No nomás que destruyera a sus enemigos, que haría justicia en ese sentido, sino, como dice el versículo 7 ahí del capítulo 1 de Nahum, porque Dios es bueno, fortaleza en el día de la angustia y conoce a los que en él confían. Tres razones por las cuales ellos podían estar seguros en él, en Dios. La primera de ellas dice: ¿por qué? Porque Dios es ¿qué? Bueno. Y la pregunta que ellos se hacían y la pregunta que nos hacemos generalmente cuando estamos en tribulación es: ¿dónde está Dios cuando todo a nuestro alrededor está en caos? Una y otra vez a través de la Biblia, especialmente en los Salmos, vemos este tipo de expresiones: Señor, ¿dónde estás cuando te necesito? Si vamos al Salmo 73, por poner un ejemplo, Salmo 73 empieza reconociendo precisamente la bondad de Dios. Ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. Sin embargo, como vamos a ver al leer el resto del pasaje, lucha porque las circunstancias a su alrededor no parecen indicar que Dios sea bueno desde su punto de vista. Dice versículo 2: en cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes viendo la prosperidad de los impíos. O sea, su corazón empezó a ver alrededor, él empezó a ver alrededor y empezó a ver que los impíos prosperaban. Y dice, tuve envidia de ellos. Lucha con el concepto de la bondad de Dios hacia los impíos. Porque tuve, dice el versículo 3, porque tuve envidia de los arrogantes viendo la prosperidad de los impíos. Porque no tienen congojas por su muerte, pues su vigor está entero. No pasan trabajos como los otros mortales, ni son azotados como los demás hombres. Por tanto, la soberbia los corona, se cubren de vestido de violencia. Los ojos se les saltan de gordura, logran con creces los antojos del corazón. Se mofan y hablan con maldad de hacer violencia. Hablan con altanería, ponen su boca contra el cielo y su lengua pasea la tierra. Por eso Dios hará volver a su pueblo aquí y aguas en abundancia serán extraídas para ellos. Y dicen, ¿cómo sabe Dios? ¿Y hay conocimiento en el Altísimo? He aquí estos impíos, sin ser turbados del mundo, alcanzaron riquezas. Fíjense el versículo 13. Verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos en inocencia, pues he sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas. O sea, él se empieza a comparar. Oye, estos prosperan, les va bien, les sale todo a pedir de boca. Y mientras yo aquí sufriendo, batallando, en vano he limpiado mi corazón. Quiero seguir a Dios, pero las cosas no me salen bien. Versículo 15. Si dijera yo, hablaré como ellos, he aquí a la generación de tus hijos engañaría. Cuando pensé para saber esto, fue duro trabajo para mí. Y fíjense el versículo 17, hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. Hasta que él se metió con Dios, entrando en el santuario de Dios, cuando él se entró en oración, en un clamor profundo del corazón hacia Dios, dice, entonces entendí el fin de ellos. Ciertamente, dice el versículo 18, los has puesto en deslizaderos, en asolamiento los harás caer. ¿Cómo han sido asolados de repente? Perecieron, se consumieron de terrores. Como sueño del que despierta, sí, Señor, cuando despertares, menospreciarás su apariencia. Se llenó de amargura mi alma y en mi corazón sentía punzadas. Tan torpe era yo que no entendía. Era como una bestia delante de ti. Con todo, yo siempre estuve contigo. Me tomaste de la mano derecha. Me has guiado según tu consejo. Y después me recibirás en gloria. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Porque aquí los que se alejan de ti perecerán. Tú destruirás a todo aquel que de ti se aparta. Pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. He puesto en Jehová el Señor mi esperanza para contar todas tus obras. O sea, su interrogante era, ¿cómo era posible que Dios también fuera benevolente para con los arrogantes, los incrédulos, inclusive los blasfemos? La envidia lo invadía, lo carcomía por dentro. ¿Cómo es que prosperan, disfrutan de los placeres de la vida y no les va mal? Y yo mientras tanto sufriendo, sí, muy sufrido, ¿no? Fue hasta que dispuso su corazón delante de Dios en oración y con una actitud humilde que Dios le mostró que las cosas no eran como parecían. Él estaba viendo con ojos naturales. Y cuando dispuso su corazón y fue delante de Dios, Dios le permitió ver con ojos espirituales. Los que se alejan de ti, dice el versículo 27, perecerán. tú destruirás a todo aquel que de ti se aparta. Pero también comprendió que si no fuera por la gracia de Dios, no podría considerarse entre los justos. Dice el 22, tan torpe era yo que no entendía, era como una bestia delante de ti. Con todo, yo siempre estuve contigo, me tomaste de la mano derecha. Él entendió que Dios es el que lo estaba llevando a través de las tribulaciones, a través de las dificultades y las pruebas en su vida. Dios lo estaba llevando. Me has guiado según tu consejo y después me recibirás en gloria. Él pudo ver ahora sí con ojos espirituales y decir, ¿por qué estoy tan temeroso? Porque estoy viendo lo natural. Pero si Dios me está llevando, ¿qué tengo que temer? El 28, pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. He puesto en Jehová, el Señor, mi esperanza para contar todas tus obras. Dice, el acercarme a Dios es el bien. Una cosa es saber que Dios es bueno y otra es acercarnos a Él para hallar su favor. Un comentarista, John Blanchard, dice, para el incrédulo las cosas van de mal en peor cuando parece que van mejorando. Fíjense bien, para el incrédulo las cosas van de mal en peor cuando parece que van mejorando. Puede disfrutar de éxito y de muchas cosas y pensar que está yendo las cosas mejor cada vez, pero en realidad está yendo más profundo. Pero para el cristiano las cosas van mejorando aun cuando parezca que van de mal en peor. No nos gusta, ¿verdad? No nos gusta. Por eso la pregunta, ¿en dónde está puesta tu esperanza? ¿En dónde estás confiando? ¿En qué estás confiando? ¿Cuál es el concepto de la gente exitosa que vemos en la tele o en las noticias? ¿Verdad? ¿Cómo los vemos? ¿Los envidiamos? ¿Anhelamos su estilo de vida porque les va bien? Aparentemente porque disfrutan, ¿verdad?, de los placeres de este mundo, porque son famosos, porque son ricos, poderosos, influyentes. ¿Pero de qué les sirve su éxito, su popularidad, sus riquezas, si Dios está contra ellos? La Biblia nos advierte de no tener envidia de los malos. Las fuerzas de Dios están en su contra, acumulando ira sobre sus vidas. No nos vayamos con la finta, hermanos. Por más exitosa o próspera que parezca ser una persona en esta tierra, si no está en paz con Dios, camina acumulando la ira de Dios sobre sí misma. Y si no se arrepiente, perecerá para siempre en el infierno. Y así como Dios guarda ira para el día del juicio, para los impíos, así guarda bondad para los que le temen. Entonces el Señor no solamente es bueno, sino también, dice ahí Nahum, es fortaleza y refugio para todo aquel que se acerca a Él con fe. El Señor es bueno, número uno. Número dos, el Señor es fortaleza en el día de la angustia. Nínive, con todo y que era una gran fortaleza, como ya lo hemos descrito, rodeada por dos grandes murallas y un río profundo, no pudo prevalecer en contra del Dios de los ejércitos, porque no fue el pueblo babilonio quien lo derrotó. Digo, en la realidad sí, pues en lo físico sí, pero porque Dios lo permitió. Y eso que los protegía, ese río que los protegía, esas murallas mediante las cuales se sentían ellos seguros, invencibles, Dios lo usó. Dios usó su fortaleza para su caída. Hizo que lloviera de tal manera que el mismo río, ese río que les proporcionaba seguridad, se convirtió en su ruina, porque fue tanta el agua, según cuentan ahí las crónicas, fue tanta el agua que las murallas no resistieron, se vinieron abajo. Y dejaron la ciudad vulnerable para la entrada de los enemigos. Dice el versículo 8 del capítulo 1, ahí en Nahum 1:8, mas con inundación impetuosa consumirá a sus adversarios. Fue una inundación lo que permitió que los enemigos pudieran entrar a esta ciudad y arrasarla. Su confianza estaba puesta en su fortaleza, en su gran ejército, en su poderío. Pero Dios es fortaleza en el día de la angustia. Él es refugio. Y la Biblia no habla de que Dios, o no habla únicamente de que Dios provee refugio, sino que Él es el refugio, Él es la fortaleza. Salmo 118. 8 y 9, no lo busquen, se lo leo. Dice, mejor es confiar en Jehová que confiar en el hombre. Mejor es confiar en Jehová que confiar en príncipes. Y luego el Salmo 46, si quieren buscarlo, Salmo 46. Versículos 1 al 3. Dice, Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar. Aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. ¿Dios es qué? Nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, dice, no temeremos. ¿Sí? Dios es bueno y Dios es fortaleza en el día de la angustia. Salmo 18:1 dice, te amo, oh Señor, fortaleza mía, Jehová, roca mía y castillo mío y mi libertador. Dios mío, fortaleza mía, en Él confiaré, mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. En el Nuevo Testamento, a la iglesia de Esmirna, ahí en Apocalipsis, capítulo 2. Apocalipsis 2. En el mensaje a la iglesia de Esmirna, dice el Señor, versículo 10, Apocalipsis 2, 10. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel, para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. No le dice que lo va a librar de la tribulación. Dice, no temas. Yo voy a estar contigo. ¿Sí? Yo te daré la corona de la vida. Yo te tengo asegurado tu futuro. Pero antes vas a tener que pasar por algunas tribulaciones, para ser probados. ¿Sí? El asunto no es si padeceremos o no. Eso está muy claro en la Escritura. Sino a dónde acudiremos en momento de tribulación. En el momento de la tribulación, ¿a dónde vamos a ir? Si vamos a Isaías capítulo 41... tenemos unas preciosas palabras del Señor para su pueblo. Isaías 41, del 8 al 14. Le dice, pero tú Israel, siervo mío eres, tú Jacob, a quien yo escogí, descendencia de Abraham, mi amigo. Porque te tomé de los confines de la tierra y de tierras lejanas te llamé y te dije, mi siervo eres tú, te escogí y no te deseché. Fíjense qué palabras tan preciosas de seguridad para Israel. Yo soy el que te escogí, dice Dios. tú eres mi siervo. ¿Sí? No temas, versículo 10, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. He aquí que todos los que se enojan contra ti serán avergonzados y confundidos. Serán como nadie y perecerán los que contienden contigo. Buscarás a los que tienen contienda contigo y no los hallarás. Serán como nada y como cosa que no es aquellos que te hacen la guerra. ¿Qué fue lo que pasó con Asiria? ¿Qué fue lo que pasó con Nínive? Desapareció. Versículo 13. Porque yo Jehová soy tu Dios, que te sostiene de tu mano derecha y te dice: no temas, yo te ayudo. No temas, gusano de Jacob, o vosotros los pocos de Israel. Yo soy tu socorro, dice el Señor, el Santo de Israel, es tu Redentor. ¡Wow! Pregunta: ¿a dónde corres a refugiarte en el día de la angustia? ¿Dónde está tu fortaleza? Cuando vienen las dificultades a nuestra vida, cuando estamos en tribulación, cuando nos sentimos amenazados, ¿a dónde vamos? Cambiamos con frecuencia el confiar en Dios a confiar en otros recursos para nuestra ayuda. Buscamos refugio donde no hay refugio. Buscamos seguridad donde no hay seguridad. En relaciones, en dinero, en personas con influencia. Algo nos pasa, hay que buscar a fulana persona porque él nos puede ayudar a salir de esta bronca. ¿Sí? O a la sabiduría humana, corremos por el consejo humano. O vamos con los abogados, nada contra los abogados, ¿eh? Son necesarios, ¿sí? El asunto es, ¿dónde está tu confianza? ¿En el abogado o en Dios que ha puesto al abogado, ¿verdad?, como un instrumento para bendecirte? ¿O al médico, etcétera? ¿Sí? ¿A dónde vamos a buscar refugio? Dios reprende a los que acuden al hombre para encontrarle en el hombre su fortaleza, su recurso, su ayuda. En Isaías 31, versículos 1 al 3, le dice Dios: ¡ay de los que descienden a Egipto por ayuda y confían en caballos y su esperanza ponen en carros porque son muchos y en jinetes porque son valientes! Y fíjense lo que dice: y no miran al Santo de Israel, ni buscan a Jehová. ¿Sí? Egipto es un símbolo de poderío. Y por eso el Señor dice: ¡ay de aquellos que buscan en el poderío humano su respuesta, su ayuda, y confían en eso! Y no, dice. O sea, ponen su esperanza en carros porque son muchos y en jinetes porque son valientes. Y no miran al Santo de Israel ni buscan a Jehová. Pero él también es sabio y traerá el mal y no retirará sus palabras. Se levantará pues contra la casa de los malignos y contra el auxilio de los que hacen iniquidad. Y los egipcios hombres son, y no Dios. Y sus caballos carne y no espíritu. De manera que al extender Jehová su mano, caerá el ayudador y caerá el ayudado. Y todos ellos desfallecerán a una. ¡Qué tremendo! No solamente cae el ayudador, aquello en lo que pusiste tu confianza se va a derribar. Y junto con eso te vas a derribar tú, si tu confianza está en eso. El rey Ezequías confió en el Señor y Judá fue librado de los asirios. ¿Se acuerdan que lo comentamos la semana pasada? En esa noche en la que el ángel del Señor mató a 185 mil soldados asirios. Y además, también murió Senaquerib, asesinado por sus hijos. Confiar en Jehová, dice el salmista, es bueno. ¿Por qué? Porque en él está la fortaleza de los siglos. Qué consolación es saber que Dios es bueno, nuestra fortaleza en el tiempo de angustia, y conoce y cuida a los que por su gracia han venido a temer su nombre. Aún en nuestros peores momentos, el Dios que nos escogió cuida de nosotros. Dios es bueno. Dios es fortaleza en el día de la angustia. Y luego dice, Dios conoce a los que en Él confían. La última parte del versículo 7, ahí de Nahum 1, dice, y conoce a los que en Él confía. ¿Sí? Dios es bueno, Dios es fortaleza, y Dios conoce a los que en Él confían. Y conocer implica más que saber quién eres. No es nada más saber tu nombre. Habla de intimidad, de un conocimiento familiar, de un amor profundo. Esta palabra conocer es la misma usada cuando le dice a Jeremías, en Jeremías 1, 4 y 5, vino pues palabra de Jehová a mí diciendo, antes que te formase en el vientre, te conocí. Antes que te formase en el vientre, te conocí. Y antes que nacieses, te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Fíjense que dice que Dios conoce a los que en Él confían. Esto es interesante porque nosotros podemos pretender conocer a Dios, pero Él es quien realmente conoce el corazón de las personas y sabe si existe una verdadera relación con Él. Es por eso que Jesús dijo en Mateo 7:23, y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. ¿Sí? ¿Y a quién se lo dijo? Vamos a Mateo 7. Mateo 7, ahí del 21 al 23. Dice el 21, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Los fariseos se jactaban de conocer a Dios. Pero aquí Jesús los confronta con lo que había en su corazón. Podían decir que conocían a Dios, pero con sus hechos lo negaban. Y el Señor mismo no lo reconocía como sus hijos. Él sabe quiénes realmente creen en Él y quiénes solo viven una religión externa. En Juan 6, versículos 64 y 65, Jesús dijo, pero hay algunos de vosotros que no creen. Hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía, y esta palabra sabía es la misma de conocer, tener una certeza. Sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Ser conocido por Dios significa tener comunión con Él. Significa que la barrera de separación existente entre Dios y el hombre por causa del pecado ha sido derribada, ha sido removida. La sangre de Cristo pagó por nuestros pecados de tal manera que dicha separación es eliminada. Por eso Pablo dice en Efesios 2:19, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Efesios 2:19. Al poner nuestra confianza en Cristo como Salvador, dejamos de ser extranjeros y advenedizos. Es decir, dejamos de ser desconocidos para Dios para convertirnos en conocidos de Él, en esa comunión íntima con Él a través de Jesucristo, convertirnos en sus hijos, conocidos y reconocidos por Él. Y es una obra sobrenatural. Jesús dijo: ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Él conoce a los que en Él confían. ¿Y qué significa confiar en Él? ¿Qué significa confiar en Dios? Significa que han puesto su confianza en Él como su Dios, como su Salvador. Significa aceptar que Dios es soberano, que hará justicia y que tiene el control de todas las cosas. Significa rendir mi vida a Él, reconociendo que no hay nada que yo pueda hacer para salvarme a mí mismo, que sin Él estoy perdido, sentenciado a muerte, incapaz de seguirlo ni obedecerlo. Confiar en Él significa que dependo completamente de Él, que por más difícil que se vea el panorama, sé que puedo descansar en Él, encontrar refugio en Él, y que Él es el único refugio. Como ya les dije, el rey Ezequías decidió confiar en Dios ante las amenazas de Asiria, del rey Senaquerib. Si vamos a Isaías 36 para ver un poquito de esta narrativa, Isaías 36, en la segunda parte del versículo 5, voy a leer desde el 4, a los cuales dijo el Rabsacés: decida ahora a Ezequías, el gran rey, el rey de Asiria, dice así: ¿qué confianza es esta en que te apoyas? O sea, ¿dónde encuentras tu fortaleza, Ezequías? Lo está retando, ¿verdad? El rey de Asiria. Versículo 5, yo digo que el consejo y poderío para la guerra de que tú hablas no son más que palabras vacías. Ahora bien, ¿en quién confías para que te rebeles contra mí? Que no sabes quién soy yo. ¿En quién estás confiando? ¿En Egipto? Por favor. ¿Qué es Egipto? ¿Sí? Más adelante, los versículos 14 y 15. Dice, el rey dice así: no os engañe Ezequías, porque no os podrá librar. Ni os haga Ezequías confiar en Jehová, diciendo: ciertamente Jehová nos librará. No será entregada esta ciudad en manos del rey de Asiria. No le crean a Ezequías. ¿Quién es Jehová contra mí? Por favor, no se vayan con la finta, no le crean. Y luego en el 36:20 dice: ¿Qué Dios hay entre los dioses de estas tierras que haya librado su tierra de mi mano, para que Jehová libre de mi mano a Jerusalén? Si ninguno de los diosesitos, ¿verdad?, de los pueblos de alrededor los había podido librar, y ahora Judá, Jerusalén, ¿quién la iba a librar de la mano de Asiria? Pero lo interesante es la reacción de Ezequías. Si vamos al capítulo 37, versículos 14 al 20, fíjense cómo reacciona el rey Ezequías. Y tomó Ezequías las cartas de mano de los embajadores y las leyó, o sea, las cartas que el rey Senaquerib había mandado, precisamente amenazándolo, ¿no? Y subió a la casa de Jehová y las extendió delante de Jehová. ¿Dónde buscó sabiduría Ezequías? en la casa del Señor, fue con el Señor, ¿verdad? Versículo 15, entonces Ezequías oró a Jehová diciendo: Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, que moras entre los querubines, solo tú eres Dios de todos los reinos de la tierra, tú hiciste los cielos y la tierra. Inclina, oh Jehová, tu oído y oye. Abre, oh Jehová, tus ojos y mira. Y oye todas las palabras de Senaquerib, que ha enviado a blasfemar al Dios viviente. O sea, no es contra nosotros, Señor, es contra ti. Ciertamente, oh Jehová, los reyes de Asiria destruyeron todas las tierras y sus comarcas, y entregaron los dioses de ellos al fuego, porque no eran dioses, sino obra de manos de hombre, madera y piedra, por eso los destruyeron. Ahora pues, Jehová Dios nuestro, líbranos de su mano, para que todos los reinos de la tierra conozcan que solo tú eres Jehová. ¿Qué significa confiar en Dios? Eso es confiar en Dios. Eso es confiar, eso es ir con Él, buscando refugio, buscando protección, buscando sabiduría, buscando paz. Significa llevar en oración delante de Él nuestras preocupaciones, nuestras aflicciones, sabiendo que Él tiene la última palabra. Como dice Pablo a los filipenses, en Filipenses 4, del 4 al 7, regocijaos en el Señor, siempre, dice. Regocijaos en el Señor siempre, otra vez regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida delante de los hombres. El Señor está cerca. Y lo dice, por nada estéis afanosos. ¿Verdad que no dice por algunas cosas? Dice, por nada estéis afanosos. O sea, preocupados pues, afligidos. Sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. ¿Sí? Eso es confiar en Dios. Ir delante de Él y nuestros afanes, nuestras preocupaciones, las situaciones que estamos enfrentando, ponerlas delante de Él, como dice aquí, con toda oración y ruego y con acción de gracias, sabiendo que Él tiene una respuesta para eso. No la respuesta que queremos nosotros, la respuesta que Él soberanamente tiene para nuestras vidas. Eso es confiar en Dios. Ahora, lo que no significa confiar en Dios, bueno, muchas cosas no significan confiar en Dios, pero una muy importante es la que el Señor mismo nos da a conocer en Lucas 18. Lucas 18. En versículos 9 al 14 da un ejemplo, ¿verdad?, de dos personas que están orando. Y dice, a unos que confiaban, ¿en quién? En sí mismos como justos. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres. No soy aquí como mi compadre, ¿verdad? Ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Yo ayuno dos veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Ese era uno, el fariseo. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que este descendió a su casa justificado antes que el otro. Porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. No confiar en Dios es creerse suficientemente justo como para merecer la benevolencia de Dios y no su juicio. Por otro lado, confiar en Dios es llegar al punto del publicano, que reconocía que no había hecho nada digno. No había en él nada digno como para voltear a ver a Dios. Ni siquiera quería levantar su rostro a Dios, reconociéndose como pecador. Y lo único que le quedaba era clamar por misericordia. Sé propicio a mí, pecador. Confiar en el Señor es reconocer que no hay nada en nosotros mismos por lo cual merezcamos la salvación. Que no podemos controlar las circunstancias, sino enfrentarlas confiando plenamente en Él, obedeciendo su palabra. Confiar en el Señor es renunciar a uno mismo para seguirlo a Él. Por eso el Señor Jesús dijo: así pues, cualquiera de vosotros que no renuncie a todo lo que posee no puede ser mi discípulo. Es decir, el que no confíe plenamente a mí no puede ser mi discípulo. Muchas veces las circunstancias adversas nos llevan a pensar que Dios no está a nuestro favor. Especialmente en las tribulaciones, en las pruebas, es cuando llegamos a pensar que Dios no está a nuestro favor. Si nos va muy bien, pensamos que tenemos el favor de Dios. Pero no necesariamente. Debemos entender que no merecemos nada. El perdón de Dios no es algo que merezcamos. Lo que merecemos es la ira de Dios, el castigo justo por nuestros pecados. Pero si hemos puesto nuestra confianza en Cristo, Él llevó nuestras iniquidades. Todas nuestras maldades fueron transferidas a Él en la cruz. El justo por los injustos. Si estás en Cristo, Dios no está contra ti, sino está a tu favor por causa de Cristo. Y la cruz es la prueba de que Dios está a tu favor. Romanos 8:31 dice: ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Sí? Nuestra situación cambió de manera radical. De tener a Dios en nuestra contra por causa del pecado, ahora, si hemos confiado en Cristo, Dios está a favor nuestro. Dios está por nosotros. Él conoce a los que confían en Él. Y eso es lo que da gloria a Dios. Él terminó con nuestra rebelión y nos dio un nuevo corazón, caracterizado por el arrepentimiento y la fe. Así es que podemos ver hacia el futuro con plena confianza, sabiendo que nuestro Dios es soberano y celoso, y que es bueno, y que hará lo que es correcto. En Cristo ha castigado nuestras maldades. En su muerte ha quedado sepultado nuestro pasado. Y es por eso que tenemos esperanza hacia el futuro. Nínive bebió la copa de la ira de Dios por sus maldades. Recibió todo el furor de Dios que merecía. Y así también Cristo bebió la copa de la ira de Dios por nuestros pecados. Él dijo: si es posible que pase de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Y se refería precisamente a la copa del sufrimiento, de la ira de Dios por causa de nuestros pecados. No habiendo cometido ni un solo pecado, no merecía la ira de Dios. Sin embargo, lo hizo por mis pecados y los tuyos, si nos arrepentimos y creemos en Él. En el Nuevo Testamento, el juicio de Dios no cayó sobre una ciudad, como en el caso de Nínive. Cayó sobre una persona, Cristo. Y cuando el juicio de Dios cayó sobre el Hijo, venció a sus enemigos y a los nuestros. A través de Él canceló la condena que había en nuestra contra, el acta de los decretos que estaba en nuestra contra. En Colosenses 2, 14 y 15 dice: anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. La batalla final no consistirá en la caída de ninguna ciudad, sino en el juicio final de Dios sobre sus enemigos y el establecimiento del reino de Dios para su pueblo. Y podemos estar seguros de que esto va a suceder porque Dios lo ha dicho y Él está en control. Pero también podemos estar seguros de que, gracias a Dios, nuestros problemas y tribulaciones no durarán para siempre. No durarán para siempre. Y esto lo podemos asegurar porque Jesús dijo: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Mientras este mundo exista, vendrán pruebas, vendrán tribulaciones, tanto internas como externas, tanto en lo individual como como iglesia. Pero nuestra confianza está en aquel que ha vencido. Jesús dijo que Él edificaría su iglesia y que las puertas del Hades no prevalecerían en su contra. ¿Qué más seguridad necesitamos? Y la pregunta está en el aire: ¿dónde está tu esperanza? Jehová es bueno. Él es fortaleza en el tiempo de la angustia. Él conoce a los que en Él confían. ¿Dónde está tu esperanza? Yo espero que esté en Cristo, tu Salvador. Oremos. Gracias te damos, Señor. Gracias por ese regalo tan precioso que tú nos has dado en Cristo Jesús, el justo por los injustos. Gracias porque somos ahora justificados y permanecemos sin mancha delante de ti por Jesucristo nuestro Señor. Ayúdanos, Señor, a descansar en esa provisión preciosa que tú has hecho, en esa seguridad con la cual podemos ver hacia adelante, hacia el futuro, y saber que tu juicio ya fue llevado a cabo, que Cristo cargó con lo que nos correspondía a nosotros, que Él murió en nuestro lugar, pero que por tu poder tú lo levantaste de entre los muertos, venciendo así a la muerte y dándonos la esperanza de la resurrección. La victoria es tuya, Señor. Y esa victoria tú nos la has dado por medio de Jesucristo. Gracias te damos, Señor. En Cristo Jesús. Amén.